9 de la mañana, 35 minutos en el país, jornada fría en la ciudad, 7 grados, 2 décimas de temperatura, con una sensación térmica de 4 grados, 8 décimas. Estamos en aire de mañana hasta el mediodía en el aire de Nacional y ya en comunicación con la periodista, escritora, docente, conductora, columnista, investigadora, productora, defensora del público, Miriam Lewin. Patricia Leiza la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué frío que hacen resistencia!
Terrible. Bueno, comenzamos con 4 o 5 grados aproximadamente y térmicas de 3 grados, pero bueno, ahora el solcito se ve que nos da un poquito de calor.
Yo pensé que mi viaje iba a disfrutar un poco de una temperatura más tibia en resistencia, pero se
No,
ve que
no,
me
se vienen
equivoco.
jornadas frías. Así que trae el poncho.
Sí, totalmente, Patricia.
¿Pasó el
Bueno, supongo
censista,
que me
Miriam, o
llamás
no?
por lo de la audiencia pública, ¿no? Por
Sí.
eso mi viaje a Resistencia. La
Sí.
verdad es que venimos haciendo audiencias públicas en todo el país, pero las primeras fueron virtuales. Y
Claro.
ustedes se preguntarán, porque no todo el mundo lo debe saber, ¿qué es la Defensoría del Público?
Sí.
La Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley de Medios que se ocupa de promover el derecho a la comunicación. Y dentro del derecho a la comunicación, fundamentalmente, los derechos de las audiencias, de los públicos de radio y televisión. Entonces, aproximadamente una vez por año, yendo a cada región del país, a pesar de que durante la pandemia lo tuvimos que hacer virtuales las audiencias, les vamos a preguntar a las audiencias, a la ciudadanía, ¿cómo ve el rol de los medios de comunicación? El año pasado nos centramos en el rol de los medios de comunicación en pandemia, ¿no? Si había accesibilidad, si la gente tenía acceso a Internet, si la gente con discapacidad accedía a comprender los mensajes del Ministerio de Salud o de las gobernaciones o presidencias con instrucciones sobre cómo cuidarse, qué pasaba con la continuidad educativa, qué rol tenían los medios públicos, privados y comunitarios, por ejemplo, en que los chicos pudieran seguir teniendo clases, aunque más no fuera por televisión o por radio. Y esta vez le toca Resistencia. Es la primera vez que hacemos la audiencia que abarca a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
¿Y ya sabemos qué expresaron las otras audiencias en las otras regiones?
Sí, totalmente. Empezamos por la región centro, que es Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Son provincias bastante industrializadas, con mucha actividad económica, pero, por ejemplo, nos sorprendió que un participante del norte de Santa Fe dijera que tenía internet solamente de madrugada una hora y si no llovía. Hubo muchísima participación de universidades. Recuerdo que una mujer mayor, una persona mayor, que estudiaba en la Universidad del Litoral, no, perdón, en la Universidad de Entre Ríos, planteaba una protesta acerca del modo en que son infantilizadas las personas mayores en los medios de comunicación, ¿no? Nuestros queridos abuelos, nuestros pobres jubilados, nunca prestando atención a las distintas maneras de envejecer. Esta mujer estaba cursando en la universidad y ella decía, yo no quiero que me denominen abuela, porque no es lo único que soy. Las personas con discapacidad, y esto es común a todas las regiones, presentan su queja, porque a pesar de que el artículo 66 de la Ley de Medios, que es una ley del 2009, indica que tiene que haber subtitulado oculto y de calidad, lengua de señas, audiodescripción, lenguaje sencillo, en todas las emisiones televisivas, ni siquiera se cumplen en los medios públicos todavía, en la totalidad de la programación de los medios públicos. Los chicos y chicas plantearon la invisibilización de las problemáticas y la ausencia de su voz y de su imagen en las pantallas. Siempre están para ser criminalizados, sobre todo si son de barriadas populares. Los pueblos originarios en todas las regiones, y creo que esto va a estar planteado aquí también, plantearon la necesidad de que se escuche su voz, de que se preserven sus lenguas. Ahora que se inicia el diseño de las lenguas originarias. Las mujeres y las diversidades plantearon también la violencia que se ejerce desde los medios de comunicación, con comentarios a veces jocosos, con chistes anacrónicos sobre la homosexualidad o la orientación sexual de las personas o la identidad de género. También de qué manera a veces espectacularizante y revictimizante se cubren los femicidios. Bueno, como verás, un sinnúmero de temáticas están presentes en sí. las audiencias. Y puede participar cualquier persona que viva en los territorios de las provincias, en este caso Santa, en este caso Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Y bueno, ahora que no nos está escuchando nadie, te voy a decir un secreto. La inscripción ya se cerró, pero no dejamos a nadie afuera. O sea, si se presentan en la sede de la audiencia, el día de la audiencia, y tienen un poco de paciencia, les hacemos un espacio. También va a participar gente de forma virtual, porque le tomamos el gustito a la... a la cuestión de participar desde el living de casa y a través de la pantalla, o sea que algunos o algunas remolonas no viajan. También hay que tener en cuenta que es costoso movilizarse hasta la ciudad de Resistencia si uno vive en Misiones o en Corrientes o en Formosa, y entonces participan desde sus casas o desde sus instituciones, porque pueden participar también radios comunitarias, radios escolares, centros de estudiantes. Bueno, cualquier persona que se interese por el rol de los medios de comunicación, que quiera hablar de la comunicación como derecho humano, que quiera contarnos su experiencia innovadora, su frustración, porque una de las temáticas que más apareció, Patricia, es el desigual reparto de la pauta publicitaria oficial entre los grandes medios y los pequeños medios que luchan casi ahogados, casi asfixiados por sobrevivir.
Exactamente.
Esto fue una constante en todas las regiones. Muchos de los medios comunitarios o cooperativos han tenido que bajar la persiana. Claro. Y con esto muere un sueño, ¿no? Este sueño de pluralidad de voces democrático, que no es un invento argentino. Es decir, esto está promovido, la existencia de radios comunitarias y medios sin fines de lucro está promovido desde Naciones Unidas y existe en muchísimos países. Es una garantía de democracia y de diversidad.
Miriam, pongo el punto en el tema de los reclamos de comunidades o pueblos originarios por coberturas discriminatorias, nacionales, provinciales o locales, la negación, la distorsión, la banalización de genocidios en un momento histórico que está pasando justamente en la provincia del Chaco por el juicio, por la verdad, por la masacre de Napalpí. Mañana ya comenzará en la etapa de alegatos, así que, bueno, ¿qué nos podés decir al respecto?
Puedo decirte que hay como dos conductas que percibimos en los medios de comunicación, ¿no? Está el indígena bueno y el indígena malo. El indígena bueno es el que no se queja, es manso, sufriente, que no hace reclamos. Y el indígena malo, la amenaza nacional desde algunos medios de comunicación, y esto nos preocupa mucho porque se derramó sangre, son los mapuches, las comunidades mapuches, que reclaman su territorio, que se manifiestan. Lo real es que los medios de comunicación están construyendo un enemigo, una suerte de chivo expiatorio en estas comunidades originarias, y se han registrado hechos de discriminación y violencia física no solamente en Bariloche, El Bolsón, etcétera. Se ha registrado también un atentado muy importante contra la sede de una comunidad en la ciudad de Bahía Blanca. Olga Curipán, que es una dirigente mapuche, fue atacada con una molotov en su domicilio, y esto no se habla mucho en los medios de comunicación, no se difunde, es decir, se invisibiliza la violencia y el peligro que están atravesando estos medios de comunicación. Es decir, a veces uno piensa que se está, sin banalizar, que se están reeditando situaciones que ya se vivieron en otras épocas de la Argentina, donde todos los males que estamos sufriendo como sociedad, todas las privaciones económicas, vienen a caer como chivo expiatorio en las espaldas de este enemigo que se construye. La amenaza terrorista, vienen a quedarse con lo nuestro, vienen a quedarse con la Patagonia. Vamos a terminar hablando del plan andimeña mapuche, porque este mito antisemita que señala que los judíos quieren quedarse con la Patagonia, ahora se traslada a los mapuches. Bueno, también se habló de cooperación de Irán con los mapuches, de la FARC, de Venezuela, un delirio absoluto. Pero esto es peligroso, porque no solamente murió Santiago Maldonado en circunstancias muy poco claras, desapareció Santiago Maldonado, sino que también asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, y asesinaron a Elías Vargas en Quentrego, en el Bolsón, en Cuesta del Ternero. Entonces, bueno, estas comunidades que prestan atención a esta prédica, que rompe los hilos que unían a vecino con vecino, porque la mayoría de los apellidos en esa zona son mapuches, es peligrosa. La verdad es que el juicio por la verdad viene a ser una reparación histórica y viene a ser un llamado de atención, porque estamos viviendo épocas complicadas. Desafortunadamente, tengo que decirlo, y esto puede ser objeto de un reclamo, en los medios de la ciudad de Buenos Aires, que son los que tienen, desgraciadamente, influencia en todo el país, y esta de ausencia de contenidos federales también está presente como reclamo en las audiencias, no se refleja en las pantallas de los noticieros como debería reflejarse, Patricia.
Enfocando ciertas escrituras, ciertos programas de odio, de vida social, de vida política, y esa voluntad de decirlo todo sin restricción alguna, invocando frecuentemente esa libertad de expresión, ¿cuál es la forma de cambiarlo, de detenerlo, para que, bueno, no lo sigan haciendo?
Bueno, nosotros estamos reflexionando sobre esto. Hemos recibido, por algunas expresiones discriminadoras, yo no diría de odio, ¿no? Porque si todo es mensaje de odio, nada lo es. Es decir, mensajes violentos, mensajes estigmatizantes, mensajes con contenidos discriminatorios contra comunidades como la trans travesti, como el colectivo trans travesti, hemos tenido picos, récords de reclamos en la Defensoría. Ustedes saben que la Defensoría tiene un canal por el que se puede hacer muy rápidamente un reclamo si hay algún contenido que ofende, que enoja, que vulnera derechos en un medio de comunicación, principalmente en radio y televisión. Se puede hacer a través de la página de la Defensoría, defensadelpublico.gov.ar, y también a través de un número de teléfono de 10 a 17, 0800-999-3333. Hemos tenido picos históricos de reclamos en la Defensoría, 1.570 reclamos en un solo día. Y estamos atravesando otro pico por un contenido en otro programa hablaba de trastornados, ¿no? Creo que ya superamos los 750 reclamos, y no son evidentemente todos de personas directamente afectadas, porque no hay que sentirse solamente afectado individualmente para reclamar ante la Defensoría. Esta es una de las vías.
Sí.
Porque nosotros nos aproximamos al medio, después de analizar la pieza que vulneró derechos, con nuestro equipo de abogados y abogadas. No tenemos potestad sancionatoria, pero ofrecemos instancias de capacitación, ofrecemos instancias de negociación. Y después está la instancia de sanción que corresponde al ENACOM. El ENACOM administra el espectro radioeléctrico y el espectro radioeléctrico pertenece a todos y todas las argentinas y debe utilizarse cuando está concesionado un medio de comunicación con responsabilidad. Uno no puede alquilar una casa o un departamento e incendiarlo o demolerlo. Es decir, lo puede usar, pero con determinadas condiciones. Bueno, lo mismo el espectro radioeléctrico. Entonces, nuestra propuesta va por el lado de la capacitación, va por el lado de la toma de conciencia. Si se persiste en vulnerar los derechos de una persona y privarla de su derecho a la libertad de expresión, porque lo que hace esta violencia ejercida desde un medio es silenciar a la persona que es atacada, es avergonzarla, es humillarla, es sacarla del diálogo democrático de la plaza pública. Bueno, si esto persiste, entonces deberá actuar el ENACOM. Pero nosotros tenemos herramientas, también estamos trabajando con la UNESCO en una serie de capacitaciones a docentes que van a empezar muy pronto sobre lo que es la alfabetización mediática e informacional, es decir, cómo defenderse en redes sociales donde y en plataformas donde funcionan muy bien y se viralizan muy rápido estos contenidos, como vos llamás, de odio violento, de rechazo. Bueno, desde muy temprana edad, chicos y chicas deberían obtener en la escuela herramientas que le permitan defenderse de esto. Y ellos son particularmente objeto de esto, a veces a través del bullying, ¿no? Entonces, es interesante ver que hay recursos de muy fácil utilización, que se aprenden muy rápido, que contribuyen a frenar estos ataques que a veces tienen impacto en la salud mental y en la salud física también de las personas.
Miriam, te esperamos entonces por la provincia del Chaco. Sabemos que tenés actividad mañana en la presentación del Código de Ética Periodística de los Medios Públicos Chaqueños junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, y luego sí, el 20 de mayo, la audiencia pública.
Perfecto, los esperamos, las esperamos a todos. Reitero, no se les cierra el micrófono a nadie, vamos para escucharlos, vamos para saber qué es lo que tienen que decir, qué necesitan de los medios de comunicación, qué necesitan de la Defensoría, y vamos a trabajar en consecuencia. Muchas gracias.
Bueno, buenos días entonces. 9 de la mañana, 53 minutos, compartíamos la entrevista con la defensora del público de la Nación, Miriam Lewin.